Диск 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего «А», «Эфе» и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. ¿Qué cosas te hacen sentir orgulloso? Parlante A.
Me siento orgullosa de mí misma, de a dónde he llegado con mi propio esfuerzo. Orgullosa de haber saltado barreras imposibles y de haberme recuperado de dolorosas caídas. De caer y levantarme. Orgullosa de aprender cada día algo nuevo. Me siento orgullosa de nunca haber tirado la toalla, de sacar adelante a mi familia, a mis hijos. Orgullosa de mi carrera, mis logros y mis triunfos, mi paciencia, esmero y compasión.
Parlante B.
Soy pediatra y me encanta mi trabajo. Estoy seguro de que la pediatría es una de las especialidades médicas más bonitas que existen. Es que las alegrías del especialista pediátrico son muchas y muy satisfactorias. Me siento orgulloso de pertenecer a una profesión donde aún es importante la ética, el compromiso con los demás y la capacidad de sacrificio. Si 100 veces naciera, 100 veces volvería a dedicarme a la pediatría.
Parlante C.
Estoy en cuarto de ESO y quiero estudiar educación infantil. Algunas asignaturas se me dan fatal, la verdad. Las mates y el inglés en particular. Pero me estoy esforzando mucho y no me rindo cuando algo parece difícil. Me siento orgullosa de haber mejorado mis notas, de no haber tenido que repetir, de no haber suspendido nunca. Porque, bueno, ya se sabe, para sacar buenas notas hay que hincar codos. Nada cae del cielo.
Parlante D. Soy socorrista y monitor de natación. He trabajado en playas del Levante español, también en piscinas públicas y privadas. Me siento orgulloso de haber salvado la vida de decenas de personas. Mi trabajo es sacrificado y constante. Es actuar con decisión y mantener la atención un determinado número de horas. Pero creo que salvar vidas es el trabajo más bonito que hay, para mí por lo menos, aunque conlleva mucha responsabilidad. Parlante E.
Casi toda mi vida he trabajado por cuenta propia. Con tan solo 19 años, monté mi primera startup, un sitio web destinado a la venta de artículos de segunda mano. Pero el proyecto acabó cerrando, debido a la burbuja de Internet. De hecho, estoy orgullosa de que mi primer proyecto empresarial fuera un fracaso. Me enfrentó a la realidad y a cosas que me sirven para el futuro. Ahora tengo otros proyectos que me gustaría seguir desarrollando.
Parlante F.
Soy presidente de Spine Acoge, una fundación de voluntariado que cuenta en la actualidad con más de 2.000 voluntarios. Decidí fundar Spine Acoge con el objetivo de promover los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas en España. Me siento orgulloso de haber creado y de presidir esta fundación para el apoyo de las personas sin distinción de origen, condición económica o social, para conseguir la igualdad de oportunidades.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. ¿Qué cosas te hacen sentir orgulloso? Parlante A.
Me siento orgullosa de mí misma, de a dónde he llegado con mi propio esfuerzo. Orgullosa de haber saltado barreras imposibles y de haberme recuperado de dolorosas caídas, de caer y levantarme. Orgullosa de aprender cada día algo nuevo. Me siento orgullosa de nunca haber tirado la toalla, de sacar adelante a mi familia, a mis hijos. Orgullosa de mi carrera, mis logros y mis triunfos, mi paciencia, esmero y compasión.
Parlante B.
Soy pediatra y me encanta mi trabajo. Estoy seguro de que la pediatría es una de las especialidades médicas más bonitas que existen. Es que las alegrías del especialista pediátrico son muchas y muy satisfactorias. Me siento orgulloso de pertenecer a una profesión donde aún es importante la ética, el compromiso con los demás y la capacidad de sacrificio. Si 100 veces naciera, 100 veces volvería a dedicarme a la pediatría.
Parlante C.
Estoy en cuarto de ESO y quiero estudiar educación infantil. Algunas asignaturas se me dan fatal, la verdad. Las mates y el inglés en particular. Pero me estoy esforzando mucho y no me rindo cuando algo parece difícil. Me siento orgullosa de haber mejorado mis notas, de no haber tenido que repetir, de no haber suspendido nunca. Porque, bueno, ya se sabe, para sacar buenas notas hay que hincar codos. Nada cae del cielo.
Parlante D. Soy socorrista y monitor de natación. He trabajado en playas del Levante español, también en piscinas públicas y privadas. Me siento orgulloso de haber salvado la vida de decenas de personas. Mi trabajo es sacrificado y constante. Es actuar con decisión y mantener la atención un determinado número de horas. Pero creo que salvar vidas es el trabajo más bonito que hay, para mí por lo menos, aunque conlleva mucha responsabilidad. Parlante E.
Casi toda mi vida he trabajado por cuenta propia. Con tan solo 19 años, monté mi primera startup, un sitio web destinado a la venta de artículos de segunda mano. Pero el proyecto acabó cerrando, debido a la burbuja de Internet. De hecho, estoy orgullosa de que mi primer proyecto empresarial fuera un fracaso. Me enfrentó a la realidad y a cosas que me sirven para el futuro. Ahora tengo otros proyectos que me gustaría seguir desarrollando.
Parlante F.
Soy presidente de Spine Acoge, una fundación de voluntariado que cuenta en la actualidad con más de 2.000 voluntarios. Decidí fundar Spine Acoge con el objetivo de promover los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas en España. Me siento orgulloso de haber creado y de presidir esta fundación para el apoyo de las personas sin distinción de origen, condición económica o social, para conseguir la igualdad de oportunidades.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Х соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют? 2. Falso. И о чем в тексте не сказано? То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. La fiesta de fin de año en la empresa.
Lucía, que llegamos tarde otra vez.
Ya voy, Santi.
Ya es ya, no mañana.
Tranquilo, no pasa nada si llegamos un poco más tarde. A nadie le gusta ser el primero en una fiesta.
Ya, pero tampoco es bueno llegar a barrer.
Ya sabes que no me gusta este tipo de fiestas. Y además, no soporto a tu jefe. ¿Qué tipo más desagradable?
Ya, Lucía. A mí tampoco me gusta. ¿Pero qué hago? No le puedo decir que no. Y es la fiesta de fin de año de la empresa. Ya sabes que estas fiestas son una maravillosa oportunidad para establecer contactos, conocer mejor a los compañeros.
Uf, estas fiestas son un auténtico aburrimiento. Un muermo.
Sí, menos mal que te tengo a ti para hacerme compañía.
¿Sabes si habrá mucha gente?
No tengo la más remota idea, pero supongo que unas 50 personas. A ver, mis compañeros del departamento de gestión y finanzas, luego los del departamento de marketing digital, luego creo que todos los directivos importantes estarán allí. Puede incluso que algún accionista y don Rafael, claro, el jefe.
Uf, es asqueroso este tipo.
Igual, pero es muy bueno en lo suyo. Los empleados no nos podemos quejar. Don Rafael lidera muy bien el equipo. Es muy responsable y equilibrado.
Es muy responsable y muy equilibrado. Y muy todo, pero se cree muy listo. El día que él entienda que el mundo no gira a su alrededor, todos seremos un poco más felices.
Te estás poniendo demasiado dramática y no te pega nada. Además, don Rafael y yo nos llevamos de maravilla.
Pero si antes te quejabas de él cada vez que podías.
Ya, pero era cuestión de tiempo acostumbrarme a trabajar con él.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Pero, ¿qué tiene de malo que me lleve bien con él?
Nada. Es que un líder puede ser un buen jefe. Sin embargo, no todos los jefes son líderes.
Ay, no empieces, Lucía.
Pero si es así, un jefe dirá, lo quiero hecho para ayer. Lo haces porque lo digo yo. Y un líder relega actividades y no solo espera a que se hagan porque él lo ha dicho, sino porque inspira esos estándares de responsabilidad en sus empleados.
Ya, no empieces.
Vale. Bueno, ya estoy lista.
Estás muy guapa, impecable.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. La fiesta de fin de año en la empresa.
Lucía, que llegamos tarde otra vez.
Ya voy, Santi.
Ya es ya, no mañana.
Tranquilo. No pasa nada si llegamos un poco más tarde. A nadie le gusta ser el primero en una fiesta.
Ya, pero tampoco es bueno llegar a barrer.
Ya sabes que no me gusta este tipo de fiestas. Y además, no soporto a tu jefe. ¿Qué tipo más desagradable?
Ya, Lucía. A mí tampoco me gusta. ¿Pero qué hago? No le puedo decir que no. Y es la fiesta de fin de año de la empresa. Ya sabes que estas fiestas son una maravillosa oportunidad para establecer contactos, conocer mejor a los compañeros.
Uf, estas fiestas son un auténtico aburrimiento. Un muermo.
Sí, menos mal que te tengo a ti para hacerme compañía.
¿Sabes si habrá mucha gente?
No tengo la más remota idea, pero supongo que unas 50 personas. A ver, mis compañeros del departamento de gestión y finanzas, luego los del departamento de marketing digital, luego creo que todos los directivos importantes estarán allí. Puede incluso que algún accionista y don Rafael, claro, el jefe.
Uf, es asqueroso este tipo.
Igual, pero es muy bueno en lo suyo. Los empleados no nos podemos quejar. Don Rafael lidera muy bien el equipo. Es muy responsable y equilibrado.
Es muy responsable y muy equilibrado. Y muy todo, pero se cree muy listo. El día que él entienda que el mundo no gira a su alrededor, todos seremos un poco más felices.
Te estás poniendo demasiado dramática. Y no te pega nada. Además, don Rafael y yo nos llevamos de maravilla.
Pero si antes te quejabas de él cada vez que podías.
Ya, pero era cuestión de tiempo acostumbrarme a trabajar con él.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Pero, ¿qué tiene de malo que me lleve bien con él?
Nada. Es que un líder puede ser un buen jefe. Sin embargo, no todos los jefes son líderes.
Ay, no empieces, Lucía.
Pero si es así, un jefe dirá, lo quiero hecho para ayer. Lo haces porque lo digo yo. Y un líder relega actividades y no solo espera a que se hagan porque él lo ha dicho, sino porque inspira esos estándares de responsabilidad en sus empleados.
Ya, no empieces.
Vale. Bueno, ya estoy lista.
Estás muy guapa, impecable.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 3.9. Вы услышите радиопередачу. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Viajar en solitario.
Atreverse a emprender una travesía en solitario ha dejado de ser coto privado de los más osados y se ha convertido en una tendencia creciente. Hola a todos. Son las 10:15, una hora menos en Canarias. Soy Carmen Montero. Y hoy hablamos de las aventuras en solitario. Saludamos a nuestro primer invitado, Luis Rey, fundador de la web de viajes porquenosolo.es. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Gracias por la invitación.
¿Viajar en solitario se ha convertido en una tendencia de moda para 2018?
Cierto. Según los resultados de un sondeo elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 43,5% de los encuestados admitieron que ya habían viajado alguna vez solos. Los motivos que argumentaban eran la libertad y el reto que supone emprender una aventura sin compañía.
¿Más hombres o más mujeres?
Pues las mujeres se deciden más que los hombres a viajar en solitario, aunque poco a poco parece que los hombres se van sumando a esta tendencia. La mayor parte de mujeres que viajan solas tienen edades comprendidas entre los 40 y los 45 años, una edad más alta de la media de edad de hombres que optan por esta forma de turismo, más cercana a los 35 o 40 años.
El hecho de que continúen siendo las mujeres las que más viajan solas se debe fundamentalmente a su mayor capacidad para socializar. Está con nosotros Pilar Morate, sevillana, que ya ha completado más de un viaje en solitario. Hola Pilar, bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, encantada de estar aquí.
¿Cuesta mucho más trabajo decidirte a viajar sola?
No. No mucho. Porque vamos, no es lo mismo salir a cenar o a tomarte una copa que emprender un viaje. Aquí te ven como un bicho raro. Te da cierto reparo que te vea a alguien que conoces y que piense, mira esta, ¿qué hará sola? Cuando viajas y te conviertes en turista, eso desaparece. Además, es una sensación de libertad indescriptible.
Además, viajando en soledad, uno está más abierto a conocer gente, a probar cosas nuevas. Y casi sin quererlo, uno puede encontrarse con una larga lista de contactos nuevos, invitaciones de todas partes. Vuelves con amigos en cada rincón del planeta.
Sí, Luis tiene razón. En un viaje por el norte de Francia, conocí a una chica de Estocolmo que me recomendó su país. Y, para este verano, he decidido hacer una ruta por Suecia y Dinamarca. Será un viaje de unas 2 semanas que empezará en Copenhague.
¿Qué pasos debería seguir alguien que desea viajar en solitario?
En el caso de estar ante la opción de elegir un lugar para viajar por vez primera en solitario, se recomienda un país turístico donde sea fácil conocer a otros viajeros.
Es cierto. Es mucho más fácil viajar a un país donde se comprenda por qué la gente hace ciertas cosas, evitando así un choque cultural que pueda llegar a bloquear. Elegido el destino, toca programar un itinerario.
Pilar Morate, Luis Rey, muchas gracias a los dos.
Un placer.
Gracias.
Hace unos años, mucha gente no se atrevía a viajar porque no encontraba a nadie con quien hacerlo, y tampoco había canales para facilitar ese encuentro. Ahora, Internet facilita el acceso a una amplia gama de ofertas de ocio diseñada para estos usuarios. En fin, la pregunta no es por qué viajar solo. La cuestión está en por qué no hacerlo. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Viajar en solitario.
Atreverse a emprender una travesía en solitario ha dejado de ser coto privado de los más osados y se ha convertido en una tendencia creciente. Hola a todos. Son las 10:15, una hora menos en Canarias. Soy Carmen Montero y hoy hablamos de las aventuras en solitario. Saludamos a nuestro primer invitado, Luis Rey, fundador de la web de viajes porquenosolo.es. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Gracias por la invitación.
Viajar en solitario se ha convertido en una tendencia de moda para 2018.
Cierto. Según los resultados de un sondeo elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 43,5% de los encuestados admitieron que ya habían viajado alguna vez solos. Los motivos que argumentaban eran la libertad y el reto que supone emprender una aventura sin compañía.
¿Más hombres o más mujeres?
Pues las mujeres se deciden más que los hombres a viajar en solitario, aunque poco a poco parece que los hombres se van sumando a esta tendencia. La mayor parte de mujeres que viajan solas tienen edades comprendidas entre los 40 y los 45 años, una edad más alta de la media de edad de hombres que optan por esta forma de turismo, más cercana a los 35 o 40 años.
El hecho de que continúen siendo las mujeres las que más viajan solas se debe fundamentalmente a su mayor capacidad para socializar. Está con nosotros Pilar Morate, sevillana, que ya ha completado más de un viaje en solitario. Hola Pilar, bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, encantada de estar aquí.
¿Cuesta mucho más trabajo decidirte a viajar sola?
No. No mucho. Porque vamos, no es lo mismo salir a cenar o a tomarte una copa que emprender un viaje. Aquí te ven como un bicho raro. Te da cierto reparo que te vea a alguien que conoces y que piense, mira esta, ¿qué hará sola? Cuando viajas y te conviertes en turista, eso desaparece. Además, es una sensación de libertad indescriptible.
Además, viajando en soledad, uno está más abierto a conocer gente, a probar cosas nuevas. Y casi sin quererlo, uno puede encontrarse con una larga lista de contactos nuevos, invitaciones de todas partes. Vuelves con amigos en cada rincón del planeta.
Sí, Luis tiene razón. En un viaje por el norte de Francia, conocí a una chica de Estocolmo que me recomendó su país. Y, para este verano, he decidido hacer una ruta por Suecia y Dinamarca. Será un viaje de unas 2 semanas que empezará en Copenhague.
¿Qué pasos debería seguir alguien que desea viajar en solitario?
En el caso de estar ante la opción de elegir un lugar para viajar por vez primera en solitario, se recomienda un país turístico donde sea fácil conocer a otros viajeros.
Es cierto. Es mucho más fácil viajar a un país donde se comprenda por qué la gente hace ciertas cosas, evitando así un choque cultural que pueda llegar a bloquear. Elegido el destino, toca programar un itinerario.
Pilar Morate, Luis Rey, muchas gracias a los dos.
Un placer.
Gracias.
Hace unos años, mucha gente no se atrevía a viajar porque no encontraba a nadie con quien hacerlo, y tampoco había canales para facilitar ese encuentro. Ahora, Internet facilita el acceso a una amplia gama de ofertas de ocio diseñada para estos usuarios. En fin, la pregunta no es por qué viajar solo. La cuestión está en por qué no hacerlo. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.